El Mundial del 54. Gelsomina y Zampano brotaban de la mano mágica de Fellini y se echaban a payasear por la estrada, sin apuro. Mientras, a toda velocidad, Fangio se consagraba campeón mundial del automovilismo por segunda vez. Jonas Salk preparaba la vacuna contra la poliomielitis. En el Pacífico estallaba la primera bomba de hidrógeno. En Vietnam, el general Giap noqueaba al ejército francés en la fulminante batalla Dien Bien Phu. En Argelia, otra colonia francesa, nacía la Guerra de la Independencia. El general Stroessner era elegido presidente del Paraguay, en reñida competencia contra ningún candidato. En Brasil, se estrechaba el cerco de militares y empresarios, armas y dineros, contra el presidente Getúlio Vargas, que poco después se rompería el corazón de un balazo. Aviones norteamericanos bombardeaban Guatemala. Con la bendición de la OEA, y un ejército fabricado en el norte invadía, mataba y vencía. Mientras, en Suiza se cantaban los himnos de los 16 países, inaugurando el quinto campeonato mundial de fútbol. En Guatemala, los vencedores cantaban el himno de los Estados Unidos, celebrando la caída del presidente Arbenz, cuya ideología marxista-leninista estaba fuera de toda duda porque se había metido con las tierras de la United Fruit. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en este su podcast, otro podcast de fútbol, y el día de hoy abordaremos el tema de Suiza 1954, la previa. No sin antes recordar que tenemos un patrocinador o apoyamos en sí un proyecto que se llama Blooders, y sí me gusta iniciar con esta mención, para mí es relevante, que Blooders es la primer plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. En Twitter lo encuentras como @somosblooders y en internet es blooders.org. ¿Cómo podemos apoyar? Pues dándonos de alta en la página y dándonos de alta podemos ser donadores de sangre, que creo que es la manera más sencilla de hacerlo. O en un momento dado podemos apoyarlos a través de la donación misma, que es deducible para el impuesto sobre la renta aquí en México. Digo, por si alguien me escucha fuera de México, digo, nada más es la precisión. Pero bueno, el día de hoy vamos, ya cerramos el Mundial del 50 con ahí con el, hace 8 días con el maracanazo. No sé si comenté, estamos grabando hoy 13 de febrero. Estamos a nada de ya, digo, simplemente en cuestiones futboleras. Esta semana que estamos por arrancar, se viene la actividad de la Copa de Europa, conocida como Champions League, los octavos de final después del receso de la primera ronda y el receso de lo que es el invierno. Ya vuelven por ahí las emociones. ¿Y qué más tenemos? Hoy domingo, en cosas que no tienen que ver con el fútbol, soccer, hoy es la final del fútbol americano, lo que es el Super Bowl, y en un ratito también juega mi Barça contra el Español en el derbi catalán. Pero bien, ya ni dije, el fragmento con el que iniciamos este episodio, como lo saben, lo tomamos del libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, para entender un poquito el contexto del mundo en aquellos tiempos. Me gustaría simplemente agregar que en el caso local de México, en 1954, en esa fecha, México apenas había cumplido un año en el cual se le había otorgado a la mujer el derecho a votar. Como ves, entender el contexto de que, a lo mejor hoy en día algo que es común y hace sentido que las mujeres voten, antes no era así. O sea, prácticamente antes del 54, en concreto en el 53, pues no, la mujer no tenía derecho a votar. Y bien, vámonos de lleno. El episodio se llama La Previa. Hoy vamos a ver cómo se llegó a este campeonato, quiénes participaron, cómo llegaron y algunos datos sobre algunas selecciones que considero yo pues relevantes. Este campeonato tuvo como participantes a equipos de Asia, que fue Corea del Sur, del lado del norte, Centroamérica y Caribe, a México, que siempre por ahí estaba, spoiler alert, no nos fue bien. Por el lado de Sudamérica fue Brasil y Uruguay que llegaba a la competición como campeón del mundo. Y por el lado de Europa teníamos a Austria, a Bélgica, a Checoslovaquia, a Escocia, a Francia, a Hungría, a Inglaterra, a Italia, a la República Federal de Alemania, a Suiza, a Turquía y a Yugoslavia. Por el lado africano no hubo participación, de hecho solamente un país hizo el intento vía proceso eliminatorio, pero quedó eliminado por parte de Italia. Hubo 16 países, ahora sí ya empezamos con esta estabilidad. De hecho, en un libro que estuve leyendo que se llama Tantos Mundiales, Tantas Historias, de en este caso de Alfredo Relaño, que lo he citado muchas en las podcasts anteriores, habla de este como ya mundial de la madurez, como que de pronto ya estas cuestiones de que los países de pronto ya abandonaban el mundial antes de empezar, pues ya no se presentó. Y de hecho estos 16 países se mantuvieron por un número importante de años, fue de Suiza 54 hasta Argentina 78. Ya en el 82 empezamos con 24 y ahora para el 2026 pues vamos a tener que hasta 48, cosa en la cual no estoy de acuerdo. Pero ahora sí que ya lo decidió la FIFA y pues qué le vamos a hacer. Me gusta hablar o quiero hablar sobre las ausencias relevantes, que de hecho tengo dos. La primera de ellas es Argentina. Argentina pues al final de cuentas pues es un país con gran tradición futbolística y decidió no participar en el proceso eliminatorio del 1954. Ya por ahí no había estado ausente tanto en el 38 como en el 50. En el 38, en parte pues ya por el entorno complicado que se vivía en el mundo. Y de Brasil 50, pues también influyó que ellos querían ser la sede y pues se le dieron a Brasil. Entonces pues realmente no. De acuerdo a lo que estuve checando en el portal del gráfico, o sea, en esa época Argentina tenía un muy buen nivel futbolístico, incluso por ahí ganaron un número importante de campeonatos sudamericanos que hoy conocemos como Copa América, pero seguían enemistados con varias de las asociaciones sudamericanas por las cuestiones, y también pues no les habían dado la sede. De hecho, tardarían muchos años todavía en que pudieran llegar a ser sede. Y había otro factor que se refiere a este medio, el gráfico muy tradicional allá en Argentina, que fue la situación gremial entre dirigentes y jugadores. O sea, que por ahí había un conflicto laboral que de hecho, entre el conflicto laboral y una cuestión que voy a citar a continuación, que es que en el año de 1949, el fútbol colombiano revolucionó al mundo al crear una liga, entre comillas, pirata, en donde no había como una regulación tan clara en cuestiones de transferencias. De hecho, ahora sí que entre el conflicto laboral y esta liga pirata, implicó que ciertos jugadores argentinos llegaran a equipos de Colombia, como por ejemplo el Millonarios, tales como Adolfo Pedernera y un joven Alfredo Di Stéfano. De hecho, la llegada de Di Stéfano implicó años después uno de los grandes conflictos entre el Fútbol Club Barcelona, mi amado Barça, y el otro equipo, el Real Madrid, en donde ahora sí que el Barça negoció con River Plate, que era el equipo el último equipo donde legalmente había jugado Di Stéfano, mientras que el Real Madrid negoció con el Millonarios, que irregularmente tenía a Di Stéfano y que derivó en una problemática que la FIFA por ahí intervino, pero que al final lo que ocurrió fue que terminaba en el Real Madrid. No quiero decir que actuó bien el Madrid o el Barça, simplemente es una cuestión histórica, pero bueno, que tiene que ver con esto que estamos platicando. Pero reitero, Argentina seguía aislada de las Copas del Mundo, volvería hasta dentro de 4 años. Otro caso de ausencia que yo considero importante es España. ¿Por qué? Ya que venía de ser el cuarto lugar en el Mundial del 50. E incluso, antes de asegurar su boleto al torneo, ya se le había designado como cabeza de serie para el Mundial del 54. Y si clasificas, pues tú ya eres cabeza de serie. Entonces, el destino quiso que jugara contra Turquía. O sea, el pase al campeonato del mundo iba a ser contra Turquía. Y ahora sí que eran juegos de ida y vuelta. La ida se disputó en Madrid. Y pues el cuadro español no tuvo mayor problema, ya que derrotó a los turcos 4-1. Aquí vale la pena hacer la predicción que en aquellos tiempos era la clasificación se definía a dos partidos, pero era en base a puntos, no contaban los goles, o sea, es decir, España tenía que empatar o ganar en la vuelta. ¿Y qué ocurrió? Pues los turcos ganaron. Entonces esto los obligó a un tercer juego. El tercer juego fue en sede neutral, la cual fue el Estadio Olímpico de Roma. Hasta ahí, digo, a pesar de todo, creo que todo indicaba que España debería de clasificarse sin ningún problema. Creo que sea superior al equipo turco, o al menos en el papel así lo indicaba. Ya estaban en el estadio cuando entró un directivo de la FIFA y les comentó al equipo español, a los directivos, que tenían un telegrama donde estaban inquietos en cuanto a la situación de un jugador de nombre Ladislao Kubala. Este jugador, si eres fan del Barça, pues es un histórico del equipo. Digo, a lo mejor las nuevas generaciones no lo ubican, pero es un histórico. Él había escapado de Hungría y actualmente juega en el Barça, pero su situación pues era un poco no del todo regular, ya que su club anterior no había recibido indemnización alguna y jugó en el Barça sin el transfer de la FIFA. Además, no reunía los 3 años de estancia tras nacionalización. Es decir, está jugando. Él era húngaro, jugaba con España, pero no estaba muy clara su nacionalización. No cumplía. Kubala, ¿por qué es con España si él es húngaro? Bueno, lo que pasa es que Ladislao estaba incómodo con el régimen comunista y escapó por el del año 49 cruzando la frontera con Austria en un camión de militares disfrazado de soldado. Y bueno, pues se le dijeron, ¿saben qué? Pues Kubala no puede jugar a unos minutos de arrancar el partido. Y de acuerdo a lo que estuve leyendo, pues definitivamente pues esto afecta a los planes del equipo, de los españoles, que después conocemos como la Furia. Y bien, el partido se juega y queda 2-2. De hecho, España tomó la ventaja. Los turcos le dieron la vuelta, los españoles pudieron rescatar el 2-2. Y bueno, aquí decías, bueno, ¿y entonces? Entonces ya seguían empatados y lo que se toma como decisión es ya definir esto a través de un sorteo. En este caso, se pone en un papelito, ahora sí que en un recipiente, el papelito de España, el papelito de Turquía, y se escoge una mano inocente, un muchacho llamado Franco Gema, que pues anda, se había colado en el alboroto de decidir al quién ganaba el pase. Entonces, un muchacho, y pues lo que procede es que se le vendan los ojos, mete la mano al recipiente, toma un papel, se lo pasa a la gente que organizaba este show, que estaba a cargo del evento, del partido y todo, abre el papel y dice Turquía. De tal manera, España, de esta manera, pues tal vez deportivamente hablando no tan justa, quedaba fuera de la Copa del Mundo. De hecho, pensándolos, se vino una etapa pues como un poco como complicada para España a nivel selecciones y hablando en idioma Copa del Mundo, ya que creo que por ahí, de hecho, estuvo en varias de las siguientes competiciones, ya sea se quedó en primera ronda, se me viene a la mente el 62, el 66, en el 70-74 ni siquiera lograron clasificarse a la fase final, en el 78 se quedan en primera ronda con aquel que se llama gol de Cardeñosa y gol de manera irónica porque fue una falla garrafal contra Brasil, en el 82 incluso siendo sedes, sí clasifican la segunda ronda, pero sin convencer. De hecho, sufrieron bastante. Y yo creo que a partir del 86 empiezan a tener cierta mejoría. Por ahí empiezan a clasificar a octavos de final. Pero se seguían con ese, como ya mérito. Y de hecho, todo esto se viene a romper hasta el Mundial del 2010 cuando se coronan como campeones. Bueno, simplemente ahí como un poquito del antecedente de España. Como segundo, yo lo considero como gran ausente. Y bien. Por otro lado, cambiando de tema, me gustaría nada más precisar cómo estaba el sistema del torneo, que es, bueno, si era una fase de grupos, 4 grupos, cuatro selecciones por grupo. Y lo que sí fue peculiar, de hecho esto únicamente, este formato solamente se usó en esta competición, fue que, y bueno, y fue discutido, es que había dos cabezas de serie en cada grupo que no tenían que jugar entre sí. Esto teóricamente implicó un beneficio para dichas cabezas de serie, que se ahorraban un partido en teoría complicado. Lo curioso fue que el lugar que tenía España de ser cabeza de serie, pues al final quien salió relativamente ganón fue Turquía, que de hecho fue cabeza de serie en el grupo con Hungría, mientras que Alemania Occidental no fue, en este caso, no fue cabeza de serie. Y bueno, hablamos de Alemania, pues quiero dar el contexto, un poquito más de Alemania. En los episodios anteriores del podcast había indicado que Alemania, debido a la guerra mundial, pues había quedado expulsada de la FIFA por ahí mediados del 40, por ahí los 45, 46. Está en un proceso de reconstrucción. Y bueno, por un lado estaba aislada del fútbol, de la FIFA, y también en lo que es a nivel, pues, lo político. En el año del 49 se toma la decisión de dividirla en la República Federal de Alemania, aliada con las democracias del oeste, con Estados Unidos, Inglaterra, bla, 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 y la República Democrática Alemana, que era aliada de la Unión Soviética. Para el año del 52, más o menos se van cerrando las fronteras, pero todavía se podía, todavía era, o había una tendencia o un plan de ir cerrando fronteras, pero había opciones de poder pasarte o escaparte. Principalmente la gente en este caso pasaba, en este caso, del este al oeste, es decir, del lado acá de la democrática, pasaban más que nada a la Alemania Federal. Y ya fue en el año del 61 cuando se inició la construcción del Muro de Berlín, donde ahora sí físicamente quedan divididas estas dos Alemanias. Y bueno, esto implicó que para en el 54 quien participó en el proceso eliminatorio fue Alemania Federal. Y bueno, esta Alemania Federal, bien, en el año de 1950 había sido admitida nuevamente por la FIFA y seguía siendo dirigida por Sepp Herberger, quien estaba al mando desde el año del 37. Aquí, esto de acuerdo a The Guardian, el periódico inglés, se indicaba que Herberger había sido miembro del partido nazi. Esto, pues, ha sido muy controversial, pero también por ahí viene un link al portal de DW, de noticias alemanas, e indica que, de acuerdo a una investigación por Neil Habermann, es una investigación que está en el libro El fútbol bajo la esvástica, se concluye que tanto Sepp Herberger como otros miembros de la federación, pues en realidad no apoyaban por convicción a los nazis. Es decir, pues sí tenían este vínculo, pero era, pues, también hasta cierto punto como para salvar el pellejo. Digo, creo que es válido que alguien piense que esto es controversial, pero bueno, Herberger estuvo relacionado con nazis, a pesar de todo siguió con el equipo en la etapa de posguerra. El equipo de Alemania Federal, haciendo la precisión, se clasificó tras superar en su grupo a Noruega y a Sarre, que hoy en día era una especie como, en aquel tiempo era una zona independiente, pero hoy en día forma parte de Alemania. De hecho yo la verdad es que ni conocía ese territorio. Entonces ese es el lado de Alemania, que se dividía en dos países y era admitida nuevamente por la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Y por otro lado, tenemos que hablar de Hungría. De Hungría, que antes de las guerras, tanto primera como segunda, se le puede leer así, había tenido una fuerte presencia en el fútbol, ya que había sido medallista de oro en el año de 1912 y había sido finalista en la Copa del Mundo en el año de 1938. Por otro lado, para mediados, finales de los 40, se gestaba un gran equipo con figuras tales como Ferenc Puskás, Hideo Kuti y Sándor Coxis. De hecho, dos de ellos, Puskás y Coxis, jugaron en el Real Madrid y en el Barcelona en los años 50. Este equipo era dirigido por Gustav Seves. A partir del año 49, esto igual, de acuerdo a The Guardian, comienzan a cambiar su forma de juego. Tal vez en aquellos días era una forma como que más fija, la manera. Y bueno, en este caso los húngaros, los magiares, cambiaban constantemente de posición. Esto, de acuerdo con el plan inicial. Y esto pues complicaba a los rivales, ya que ves, pues no podían adivinar lo que se venía. ¿Esto qué significó? Que el equipo húngaro estuvo 30 partidos sin derrota entre 1930 y 1954. Lo cual incluyó su segunda medalla olímpica en Helsinki 1952. El top moment en esa etapa fue el 25 de noviembre de 1953. Ese día, los húngaros visitaban a Inglaterra en el estadio de Wembley, en lo que para muchos se les conoció como el partido del siglo. Ya que, pues, Inglaterra, a pesar de que su mundial del 50, pues la vez que no le fue nada bien, pues seguía con esa aura de que somos los creadores del fútbol y somos los más grandes. Ellos seguían con esa idea. Y bueno, ese día el resultado fue Selección Nacional de Hungría 6, Selección Nacional de Inglaterra 3. De hecho, fue la primera selección no británica en derrotarlos a Inglaterra en su carácter de local. Unos días o semanas antes del Mundial 54 hubo revancha. Y nuevamente Hungría ganó. Esta vez fue en Budapest y esta vez ganaron 7-1. Entonces, pues yo creo que con estos antecedentes, pues los húngaros llegaban como gran favorito para esta competición. Competición de la cual estaremos desarrollando la primera fase en el siguiente episodio. Ya que por el día de hoy se me está acabando el tiempo. Entonces hoy terminamos con esta idea de que del poderío húngaro, llegaba como un gran favorito. Y bueno, en el siguiente episodio vamos a ver lo que es esta primera ronda, poco curiosa con eso de las dos cabezas de serie. Por hoy hemos terminado, te agradezco que me escuches, espero que hayas disfrutado el episodio, o bien si te sirvió para que te durmieras, pues bueno, está bien, es válido, se vale, no hay ningún inconveniente. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y es todo, amigos.